Ryder Cope, Ryder Cope, Ryder Cope.
Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de Ryder Cope. Hoy es un lujo lo que tenemos, porque tenemos buenos amigos. No, a vosotros dos, a Rafa y a Dani no, porque el productor y técnico, nada, vosotros sois dos mamandruchas. No, hombre, sois dos grandes. Pero tenemos buena gente en el estudio, tenemos buenos amigos. Y además, digo que es un lujo porque vamos a tener hoy a una de las estrellas que hay actualmente en el golf europeo, y yo creo que casi ya vamos a decir a nivel mundial, ¿eh?
Yo creo que sí.
Porque
creo
Jorge
que sí.
Campillo se ha convertido...
Ya está. Ya lo era hace años, pero ya es...
Y ya no más... hablo de mi trocito de Nuria, que Nuria ya está que lo tira.
Nuria la veo la Solgen, ¿eh?
Sí. Luego pues está, cuidadito,
está
cuidadito.
Está quinta en cuidadito. El ranking.
Ahora, bueno, vamos a saludar a Javier Porras y Ángel Rodríguez, que están aquí. Bienvenidos, amigos.
Muy buenos días.
Estamos esperando, bien hallados. Estamos esperando que llegue nuestro
otro crack
que es Fidel Alonso, que llegaba en el AVE y tal, y estará a punto de llegar. Pero vamos a saludar también, bueno, Isabel Trillo, buenos días.
Buenos días, Jorge, buenos días, chicos.
Y brother Quique, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Aquí desde Barcelona, muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Estamos hombre, que lo tiramos, seguimos de
sí,
racha.
Sí, contando alegrías todo el fin de semana en tiempo de juego, sí señor, no solo con el fútbol, sino con el golf, así que es que no sé por dónde empezar. Mira, vamos a empezar por la chica, porque me apetece un montón contar otra victoria de Nuria Iturrios, la jugadora mallorquina, en el Omega Dubai Moonlight. Es un
mallorquina tenía que ser.
Eso es. Es un torneo así un poco sui generis, que juegan con bug y demás, pero bueno... Vamos a dejarlo así. Es la segunda victoria seguida. Líder de la orden de mérito del circuito europeo. Como bien decía Chiqui, quinta en la Solheim Cup, que ya sabéis, para los no iniciados, que es la Ryder Cup femenina. Así que un montón de buenas noticias para esta jugadora bajita, potente, que además está a puntito seguro de dar el salto a los Estados Unidos. Escuchemos la voz a través de la gestión, obviamente, de Jorge Armenteros, de Nuria Iturrios.
La verdad que estamos muy contentos. El trabajo hecho en la pretemporada y que seguimos haciendo está saliendo y poco a poco esperemos conseguir nuestro objetivo. Y nada, ha sido una experiencia increíble. El campeonato ha salido todo rodado, he pegado unos golpes muy buenos. De ti a calle también he estado muy sólida y nada, han entrado los pads suficientes para ganar el campeonato. Muy contenta con todo y a seguir.
¿Sabes una cosa aquí? Que aparte de ser una gran jugadora, yo creo que tiene Nuria una cosa que es muy importante para el golf. Yo no he visto a Nuria en un campo de golf seria nunca. Nunca.
Sí,
siempre
está...
una sonrisa. Falla un golpe, hace así, sonríe. Mete un pat increíble, sonríe.
Eso es la actitud.
Yo
eso
creo
la actitud.
Que es la actitud.
¿Esto es un mensaje para John Ram o para
quién? No,
Sergio.
Yo no he dicho nada. Eso lo has dicho
para
tú.
Muchos.
Vale.
Para muchos, Quique, no vamos bueno. A decir nombres.
Bueno, sigamos con las chicas, porque si está bien Nuria, está estupenda Zahara, que quedó octava en América, cuadragésima primera Carlota Ziganda. Ellas tres estarían metidas, cómo no, en el equipo de la Solheim que decíamos antes, para el mes de septiembre, así que Marta Figueras Dotti tiene que estar contentísima de sus chicas. Cambio, venga, va, me apetece ir al Challenge de España, que se jugó en Izqui, en Navarra, es un gran campo de golf, donde hizo mucho frío, ganó el francés Antoine Rozner, hizo doblete, Francia, como bien dice en el guión la Chiqui, y segundo clasificado, a otro al que le dimos la bendición hace unos días, a Sebastián García Rodríguez, que estuvo en este estudio hace una semana después de ganar un torneo en el Alps Tour,
¿sí?
Que fue segundo empatado con un montón de jugadores. Y nada, esta semana toca Praga, así que ¿verdad que Sebastián García tiene futuro?
Otro además con una predisposición siempre positiva. Estuvo aquí y si lo oís hablar, un hombre... 100% positivo, sí. Con ganas de seguir luchando, y yo creo que va a dar mucho que hablar.
Ha sufrido bastante.
Lo ha pasado mal, pero...
Fue uno de los jugadores que prometía mucho en una primera etapa, luego tuvo ese pequeño bajón por problemas varios impersonales. Y ahora en esta segunda etapa, pues veo a Sebas mucho más centrado y sobre todo con esa primera victoria, que siempre es la más complicada, yo creo que va a volver y va a volver con mucha fuerza y con su objetivo, que es volver a los torneos, a los circuitos grandes, Challenge o incluso el europeo.
Si es que damos suerte a los que vienen.
Por supuesto.
Ángel Rodríguez, si digo algo que no te conviene, Quique, me lo dices, ¿eh?
Hasta ahora todo perfecto, Mario.
Vale, venga. Venga, salto el charco. PGA Tour, Wells Fargo Open. Hay que decir que dentro de 15 días, es decir, esta semana no, la siguiente es el PGA, torneo que habitualmente es el segundo grande que se juega en agosto, pero han cambiado las fechas y se juega ahora mismo. Ganó un chico que yo no conocía, que se llama Max Homa.
¿Su primera victoria?
Sí, su primera victoria. En 2017 jugó el circuito americano 18 torneos, falló 17 cortes, es decir, que falló solo un corte menos de los que hubiera fallado yo.
Uh-huh.
Y jugó muy bien todo el fin de semana. Es un chico joven de 28 años al que... hay que felicitarle. Y bien Sergio otra vez, segunda semana consecutiva dentro del top 4. Fue cuarto Sergio, mandó la bola al agua en el 18, pudo ser tercero, pero me gustó la actitud, me gustó el fin de semana,
sí, sí.
65-68, y me da la sensación, lo decíamos la semana pasada después de jugar bien con Tommy Fleetwood de pareja, que Sergio vuelva a estar contento, no sé.
Sí, se le ve en actitud positiva. Fíjate que estábamos viéndolo con Pepe Domingo, que sabes que Pepe Domingo no le pasa ni una. No pasa ni una, ni a John Rahm, ni a tal. Pepe Domingo es crítico en esto y dijo, me está gustando como lo estoy viendo. Además, lo único que le vuelvo a echar otra vez, si se puede decir algo, es otra vez está siendo muy lento en el campo. Madre mía, cómo... Uf. Y venga,
eso es un tema que...
saldrán las publicaciones de Molinari.
Sí, seguro.
Por jugadores lentos.
Sí, pero la verdad que jugó muy bien.
Sí. Esta semana se juega el AT&T Byron Nelson en Dallas, uh-huh. Antes del PGA que decía.
Un torneo, por cierto, perdona, Quique, que todos los años iba Sergio, que lo ha ganado dos veces, por cierto, y
sí,
este
¿verdad?
Año no está.
Antes de ser papá.
Sí, de verdad.
Elegir más.
Y hay que descansar. Raramente juega Sergio 3-4 semanas seguidas, ¿eh?
Sí, es verdad.
Raramente, porque Sergio ya ahora ya hace el calendario que más le apetece. Uh-huh. Te iba a decir que estuve viendo anoche, medio desvelado, a Tiger Woods en la
Casa
Blanca.
Con el presidente, sí, sí.
Sí, también. Le dio una medalla de honor y demás.
Sí.
Bueno, cada uno tiene los amigos que tiene, ¿no?
Correcto, y es lo que
yo
hay.
Yo te tengo a ti y Tiger tiene a Trump.
Exacto, no podemos hacer otra cosa. Por cierto que en el Byron Nelson va a jugar Rafa Cabrera.
Sí, Rafa Cabrera tiene que estar por ahí, que está haciendo una temporada estupenda, como bien decimos cada semana. Circuito europeo.
Uh-huh.
A ver, lo de los chinos lo cuentas tú, Trillo.
Pues como tú quieras.
Yo os digo una cosa, hablar bien porque os está escuchando la estrella actualmente. Ya está conectado con nosotros.
Ya está conectada.
O sea que, mira, vamos a saludarle. Jorge Campillo, buenos días.
Hola, buenos días.
Mira, ve, ya os está escuchando. O sea que hablar bien porque este hombre está que se sale. ¿Eh?
Vale, borro lo malo entonces, ¿qué iba a decir? iba a decir que Campillo descansa esta semana, ¿verdad, Jorge?
Sí, eso es.
¿No juegas el British Masters? ¿Por qué? Porque son muchas semanas seguidas.
Pues sí, hombre, ya cuando me clasifiqué el PGA,
claro.
Iba a no jugar, tenía que dejar de jugar el British Master en China y bueno, al final decidí ir a China en vez del British Master y parece que ha sido bien la cosa.
Bueno, pues voy a hacer rápido la crónica del torneo para que me pueda rebatir el amigo extremeño. Ganó Mirko Korhonen, la segunda victoria de este chico que tiene un swing un poco vertical, pero lo hace con mucho ritmo, ¿verdad, Jorge?
Hombre, chico, ya es un hombre. ¿Eh?
Bueno,
ya.
Un hombre, sí. Somos todos.
Puede tener 40 años, así que...
Sí.
Es un swing, sí, raro, pero ordenado, falla poco. Bueno, es que realmente falla pocos golpes y patea muy bien, la verdad. A mí me gusta, Mirko, juega, hombre, no es una superestrella, pero es consistente el tío.
Sí, señor. Y hizo un playoff con Benjamin Ebert, el francés que, bueno, pues evidentemente se dejó la victoria por el camino. Compartían partido, Campillo... Uh-huh. Pegó un drive no del todo bueno en el 18 para fallar el green por la izquierda. Approach muy complicado, ¿no? Pues la bandera estaba, tenías que hacer birdie para ir a playoff. La bandera estaba en una zona ahí, en un altillo del green. Te pasaste demasiado, ¿verdad?
Sí, no, la verdad que se complicó un poco el torneo, lo llevaba bien encaminado. Igual que a Benjamín iba un poco más con la soga al cuello, con la vuelta y nada, fallé un par de drivers ahí en mitad del recorrido, bueno, mitad de la segunda vuelta.
Un agua a la derecha en el 14,
sí,
puede ser.
Ahí, luego en el otro fallé a la izquierda y fallé, tiré un par lamentable también de metro y medio que dejó, fue corto. Y luego jugué tres buenos últimos hoyos, tiré hasta el 16 de verde y 17 empezó a llover y pegué un buen tiro por encima de la bandera, pero 15 metros larga y bueno, el 18 la tira un poco a la izquierda, pero bueno, puede haber hecho, pero honestamente es verdad que el approach yo creía que era mucho más fácil de lo que realmente era. Era subida, se desallanaba un poco y luego bajaba y yo creo que pegué el 52 pensando que iba a botar blanda en la subida y iba a llegar muerta arriba, pero no fue así. Luego Benjamín Ebert tuvo el mismo approach y la tiró más lejos todavía.
Y fue al mismo sitio, sí, falló el green por el fondo. Sí.
Bueno, Jorge, no nos lo cuentes todo ahora porque si no luego nos quedamos sin entrevista. O sea,
sin más, es que me arranco.
Sí, ya así te he visto que te has lanzado.
Así que nada, acabo. British Masters esta semana, auspiciado ya siempre British Masters, bueno, pues lo entre comillas, auspicia un jugador, ¿no? El año pasado creo que fue Justin Rose y este año es Tommy Fleetwood, que obviamente es uno de los favoritos, defiende título Eddie Pepperell y ahí está, bueno, pues los de la Armada que no se llaman Campillo, ¿no? Otaegi, perdón, Elvira, Larrazábal, Quirós, Gonzalo, Arnaus, Cañizares, Cantero, Borda y demás, buscando, bueno, pues una victoria en uno de los grandes ya torneos del año. Así que, nada, os dejo con Campillo y con lo que ha pasado en China y con la previa del PGA.
Perfecto, pues, amigo, que lo pases bien, te vas al entreno, ¿no?
Me voy a lo que haga falta.
Vale, perfecto. Bueno, pues un nos saludo. Escuchamos. Un abrazo.
Gracias, Quique.
Angelito, dile adiós a Quique.
Hasta luego, Quique.
Adiós, Ángel Rey. Chao.
Hola, soy María Acacia. Y os aconsejo que escuchéis Ryder Cope, como yo hago, porque os vais a enterar de todo lo que se cuece en el mundo del golf. Muchos besos.
Muchísimas gracias, María Acacia, la número uno.
Hombre, number one.
Oye, esta musiquita es buena, ¿eh?
Me encanta esta musiquita.
¿Tú sabes quién la ha elegido?
Jorge Campillo.
Correcto.
No me extraña, tiene excelente gusto musical, Jorge.
Jorge, qué buen gusto tienes, ¿eh?
Sí, hombre, soy muy fan de golf.
¿Sí? ¿Y esta música la oyes cuando estás pateando, cuando estás entrenando o algo?
Nah, antes, cuando estaba en la universidad sí la escuchaba, antes de jugar y tal, pero ahora ya he perdido la costumbre, no la suelo escuchar. Hombre, si el trayecto es muy largo del hotel al campo golf, pues a veces escucho música, si no, pues no escucho, ¿verdad?
¿Y qué música escuchas?
¿Qué música
escuchas?
Nada, lo que me sale ahí en Spotify, pero bueno.
O sea, no tienes una música así preferida.
Nah. Nah, de verdad que soy muy fan de Blue Sprinting, es más, te puedo contar la de conciertos que he ido a su última gira y te sorprendería. pero no sé, música en especial.
Oye, Jorge, ¿cómo se ve jugar con un chaval de 14 años, no sé si coincidiste con él, con Quan Yang, 14 años, 6 meses y 12 días, el jugador más joven del Volvo China Open que pasa el corte? No es el más joven del Tour Europeo, pero sí es el más joven. ¿Coincidiste con él? ¿Cómo le viste?
No, pues me enteré el segundo día, que puse un poco el resumen, no tenía ni idea. Uh-huh. La verdad que sí, le saco unos cuantos años.
Unos cuantos, ¿no?
Pero, no sé, también a ver cómo llega el chico este, también el otro chino ese que jugó el máster con 13 años.
Sí, Juanito.
Y no sé qué tal. Ese ahora mismo tiene 19, 20 años y no sabe ni dónde está. No me gusta su carrera, así que veremos a ver dónde está el niño esto después de 5 o 6 años, si bien es verdad. Tiene mucho mérito pasar el corte con 14 años.
No es muy joven. Yo creo que los jugadores tan jóvenes, lo hemos comentado alguna vez, pues como las gimnastas, como Nadia Comaneci, con pues 12 años, 10 años. 14 años es todavía muy pronto para un circuito grande como el circuito europeo. Y luego lo que tú dices, luego desaparecen. ¿Cómo lo ves esto?
Hombre, es verdad que la gimnasia se te acaba la carrera a los 23, 24 años. Aquí como dura mucho más y encima el golf tiene mucho mental. Es verdad que a este chico no, me enteré yo que no le habían invitado ni nada, o sea, como ganó un torneo amateur que le dio acceso a este, entonces por ese lado lo veo bien. Ahora, si fuera por otro lado, que hubiera metido ahí ya invitaciones y tal a esa edad, lo vería algo peor. Es verdad que se puede más rápido, yo lo veo mal, pero bueno, como bien dice, yo si me presento un torneo cuando tenía 14 años y me daba acceso a Open de España, si ganaba y lo gano, pues también no voy a renunciar al término, obviamente.
Bueno, dejemos al chino que lleve él su carrera y nosotros vamos a hablar de la carrera que está teniendo este gran jugador de golf, que es Jorge Campillo. Se tenía que llamar Jorge, pues es que los Jorge somos así, somos diferentes, ¿sabes? Jorge, has estado un montón de veces, además lo hemos dicho, pegando en el palo, en el poste, en el larguero, y llegó el gran momento la semana pasada. Yo no sé qué, te habrán preguntado todo ya, pero ¿qué sentiste en ese momento, Jorge?
difícil de explicar. La verdad que es una bonita sensación ganar un torneo, ¿no? Ya te quedas con ganas de ganar más, pero desde que tiré el pat ahí, el penúltimo pat, y ya la dejé dada al último hoyo, realmente no me acuerdo mucho de lo que hacía. Fue una buena sensación, muchas semanas para esperar ese momento y que por fin llegó, ¿no? Así que muy contento y yo pensaba que podía llegar, pero todo el mundo te lo dice, es fácil decirlo, ya vas a ganar. Pero hasta que no ganas, no te quedas tranquilo.
Oye, bueno, como tú bien has dicho, faltando un hoyo para terminar ese pat tan increíble, pero cuando te quedaban dos hoyitos, ¿se te pasó por la mente decir, esto va a ser lo mismo de siempre, o lo tenías claro?
No, esto lo tenía claro.
¿Sí? Así, qué bueno.
Yo me quedé tranquilo, incluso al principio, cuando empecé mal, pensé que esta era mi semana, y te digo la verdad, me estaba muy tranquilo, ¿no? Me más tenso en China la semana pasada, que lo tenía casi más encarrilado y me costó el torneo. Uh-huh. Pero bueno, en Marruecos me sentí muy bien, que me tuve la suerte, pero los golpes que pegué fueron buenos, metí todos los pas que tenía que meter y muy contento, la verdad.
Oye, he oído por ahí que algunos compañeros incluso parecía que estaban más emocionados que tú.
Sí, a eso parece, ¿no? No sé, la verdad que yo me alegro de que estuvieran allí para apoyarme y que la gente, la mayoría de la gente se alegrase por mi historia. La verdad que yo pienso que sí, que la gente se emocionó.
Pues Jorge, a mí me da una alegría tremenda que lo hayas conseguido, porque estoy convencido, además como muchos que han dicho, que ahora vendrán más cosas.
Pues y bueno, casi, y casi gano.
Por eso digo, y estuviste ya a punto este fin de semana.
Pero no, es verdad que no gané, al final no sirve para nada. Pero sí, eso espero, que obviamente ya voy más relajado, ¿no? Ya se me quita el peso encima, pero aún así hay que seguir mirando hacia adelante e intentando ganar más torneos, obviamente.
Jorge, bueno, una cosilla, un recuerdo un poco triste. Hoy es el aniversario de la muerte de Seve Ballesteros. Murió en 2011. Tú llegaste a conocer a Seve. ¿Fue alguno de tus héroes? ¿Cuáles eran tus héroes de pequeño?
Sí, hombre, a mí siempre Seve me había gustado. Es verdad que nunca le vi en su mejor momento, pero me tragué muchos vídeos de él. Siempre ha sido mi golfista favorito y sí, lo conocí unas cuantas veces. Siempre fue muy simpático conmigo. Me dio una vez un campeonato de España absoluto en Pedanía. Estaba por allí y me vino a ver un poco unos fines, me acuerdo perfectamente. Luego lo he visto una vez entrenar en el Saler, hace muchos años, que iba andando con él y yo solo, y me firmó una foto y todo. Y le he visto otra vez más en Soto Grande. Le vi 3-4 veces, sí. De hecho, tengo por ahí la biografía que hizo, que escribió él. Uh-huh. Y me la mandó firmada, pues la tengo dedicada por aquí, por casa la tengo, así que siempre me la ha tratado bien y se le echa mucho de menos.
Sí, y otra cosa que te voy a decir. Parece que el golf en España vuelve a recuperarse bastante. En el 2011, en la época, en el año que murió Seve, había 16 torneos en España. Este año tenemos 13, muchas chicas. ¿Tú crees que...? Y bueno, tenemos muchos jugadores como tú que empiezan a ganar. Fin de semana histórico, además, el tuyo, porque ganaste tú, ganó Nuri Turrios, ganó John Ram. ¿Crees que el golf va a poder tener esa grandeza que tuvo España en general hace años?
Hombre, no sé si llegaremos a tanto, pero ahora van las cosas por buen camino. Aparte de los torneos que has dicho de mujeres, challenge y demás, en el circuito europeo yo creo que ahora los dos torneos que tenemos son sólidos y para muchos años. Y eso es una buena señal, ¿no? Que mínimo que tener dos torneos en España. Y fíjate, Francia ha pasado a Ryder y se ha quedado con un torneo y malo. Así que pienso que la cosa está repuntando. Tenemos buenos jugadores y buenos torneos además. Así que estamos muy contentos todos.
Oye, Jorge, tú bien has dicho que sois muchos además en el circuito europeo. Pero realmente, ¿quiénes son tus buenos colegas españoles con los que tú siempre sueles viajar o en los torneos sueles coincidir y tal? Me imagino que tendréis un grupito ahí de amigos. ¿O sois todos los españoles que estáis siempre juntos?
Hombre, yo me llevo bien con todos los españoles. La verdad que no tengo problemas con nadie, pero bueno, siempre estoy quizá el Nacho Elvira, el que más, sin duda. Luego Cañizares, Quirós, Gonzalo también bastante, pues eso quizá los que más borda. No, la verdad que siempre intentamos coincidir con todos, pero bueno, si tuviera que decir el que más siempre estoy, Nacho Elvira.
Pues buena pareja, ¿eh?
Sí, sí, la verdad.
Buena pareja.
Buena pareja.
Y Nacho
dos.
Está también a puntito, ¿eh?
A puntito. Estuvo a punto el año pasado, ¿sí?, de ganar el Open de España, que bueno, se lo llevó Ram. ¿Sí? El público se llevó del público de Madrid un gran recuerdo. Jorge, supongo que los dos torneos que hay en España tú vas a estar, ¿no? Tanto a final de junio, que será el Volvo Valderrama Master, el Andalucía, sí, Valderrama Master, y luego el Open de España en el Club de Campo.
Sí, no, voy a jugar ambos. Pasado el Madrid, hace muchos años.
Ajá,
el Open de España en el Centro Nacional fue una buena experiencia y quedé cuarto o quinto, creo que te recordar.
Sí, sí.
Y Valderrama me quedé con un mal sabor, que pues es verdad que estuvo muy bien porque jugué con Sergio y Lee Westwood los dos primeros días, pero me tuve que borrar para llegar a China porque aquello se retrasó, sí, con las lluvias, sí, y tal. Sí. Así que tengo un poco más sabor de boca y tengo ganas de jugar en Valderrama otra vez.
Bueno, ahora con la cambio de ubicación y de fecha, supongo que no eran los problemas que hubo el año pasado de lluvia, claro, porque por esas fechas siempre llueve en Valderrama. Ya llovía cuando era...
En España siempre tenemos buena suerte en el tiempo de los torneos de golf. En Madrid, el proban el miércoles el año, yo creo, en todos los torneos de circuito. En Valderrama es mal tiempo. Así que esperemos tener buena suerte esta vez.
Yo para el Open de España te garantizo buena suerte, porque el verano acaba el 8 de octubre, que es mi cumpleaños, ya te lo digo ya.
Ah, sí, no, sí, el verano de España, en España se alarga mucho los veranos, pero bueno, sí, a ver si no llueve mucho. En teoría tenía un tiempo perfecto en Madrid por esa época.
Bueno, pues Jorge, ha sido un auténtico placer. Te digo una cosa, todos los que pasan por el micrófono de Ryder Cope tienen ese golpecito de suerte. Tú ya lo has tenido, que la ganaste hace dos semanas, pero cuidadito que ahora empieza la racha y creo que Jorge Campillo nos va a dar muchísimas alegrías y además muy rápido. Jorge, te deseamos toda la suerte del mundo. Sabes que esta es tu casa, aquí nos tienes para cuando quieras.
Muchas gracias, a ver si es verdad y tengo suerte para el PGA.
Seguro que sí.
Descansa y a por ellos.
Venga, un abrazo grande.
Gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Todo es tan perfecto, nadie entiende el movimiento de sus alas.
Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel Cadero, director de comunicación de la Federación Española de Golf. Yo también escucho Ryder Cope.
Me siento como un cerdo cuando estoy con ella y vuelvo a las andadas, es como un largo eco, incendios que se pueden armar, catarsis que nos pueden calar hasta los huesos, sabes que soy un experto. Además,
bueno, pues seguimos y ya tenemos aquí al último que nos faltaba de los mosqueteros, Fidel Alonso, bienvenido.
Muchísimas gracias.
Acabas de llegar, ¿no?
Hace nada, justo, para venir a veros aquí, a ver si también me dais suerte con muchas cosas.
Hombre, seguro que sí. Pero bueno, vamos a hablar ahora con dos amigos. Es que uno es un brother mío, así es que lo tengo que decir, son muchos años, Angelito.
Y mío, y de Chiqui también, sí, pero, han sido muchos años.
Sí, te acuerdas tú que nos conocimos en Radio 5 años, ¿ah? Uf, uy, hecho,
a ver si estáis demostrando que sois un poquito mayores.
Ya peinan canas.
Sí. Es verdad.
Yo intento que no, pero bueno.
Pues Ángel Rodríguez, amigo, además hasta hace poco alguien muy importante dentro del deporte español. Ángel, ¿cómo ha sido tu experiencia? Sí, va a ser cortito, pero ¿cómo ha sido tu experiencia?
En el Consejo, Superior de Deportes. Muy bonita. Ha sido uno de los trabajos más intensos, más bonitos que yo he tenido. A mí me gusta más vivir el periodismo desde aquí, desde el micrófono, pero tengo la sensación de que van pasando etapas, de que esa etapa ya pasó, y en los últimos años me he dedicado más a los gabinetes de comunicación, y yo creo que no se puede aspirar a más que a ser el director de comunicación del Consejo Superior de Deportes, el órgano que rige el deporte español. Y ha sido precioso porque además he tenido la suerte pues de compartir ese puesto con todos vosotros. Al final, con todos los compañeros periodistas a los que conozco desde hace tantos años, pues se hace todo mucho más fácil.
Pero... Y has tenido la suerte también de trabajar para dos personas encantadoras, ¿no? Tus jefes directos.
Sí, bueno, mis jefes directos. Primero José Ramón, claro, Lete, de distintos signos políticos además,
sí, pero
muy yo bien. Soy periodista deportivo, yo no soy... de ningún partido político, ni tengo ninguna afiliación. Entonces, José Ramón Lete fue quien me fichó para el Consejo Superior de Deportes. Y luego, con el cambio de gobierno, estuve con María José Rienda, a la que conocía incluso desde antes que a José Ramón. Y con los dos he desarrollado. Hombre, a José Ramón le tengo un cariño especial porque él fue quien me llevó al Consejo Superior de Deportes, pero tampoco era fácil que María José Rienda, llegando al Consejo Superior de Deportes, pues mantuviese a una persona del anterior equipo. Y
siendo y de otro partido, además.
Claro. Y lo hizo. O sea, que luego ya llegaron las elecciones y ahí ya son palabras mayores, pero o la convocatoria de elecciones. Pero bueno, pasamos un momento histórico, como es una moción de censura que no se había vivido en la historia de este país, y vivirlo desde el gobierno, pues la verdad es que es algo importante y que te da muchísima experiencia.
Es algo algo que no olvidas, no vas a olvidar nunca.
No.
Claro, porque
no.
Eso te queda...
No, la verdad es que yo no olvido nada de donde haya estado. O sea que... Porque en todos los sitios vas aprendiendo cosas. Los 2 años en el Málaga, estar en un equipo de fútbol, pues es la bomba. Y además lo que se vive y cómo lo vives...
Es que esa es otra, jefe de prensa del Málaga.
Claro,
2 años.
Y 2 años sufriendo porque el equipo no bajase y al final... primero con Suster y luego con Javi Gracia, salvar holgadamente al equipo, pero lo que se vive en esos palcos cuando estás en los campos jugándote la vida y saber que te puedes ir a segunda división, yo creo que no somos conscientes de lo que sufren los que están en los clubes de fútbol, ahora que estamos precisamente en un final de temporada. Yo veía el otro día al Valladolid, al Leti de Bilbao, y decía, este Ronaldo, este Carlos Suárez, tienen que estar por dentro, que se mueren, y se pasa fatal, la verdad.
En el Consejo viviste una etapa histórica, la primera mujer presidenta del Consejo Superior de Deportes. Uh-huh. ¿Eso lo viviste de una forma especial desde dentro o fue una cosa...?
No.
¿O lo vivimos más desde fuera que desde dentro?
Se vivió más hacia afuera. Hombre, como director de comunicación era algo por lo que siempre te preguntaban, era una de las noticias siempre cada vez que se hablaba con María José, sobre todo al principio, cuando ella llegó. Luego ya todo se normaliza bastante y ya pues se le trata como secretaria de Estado, pues igual que cualquier otro, y yo así me lo tomé. Para mí me daba igual que fuera un hombre, que fuera una mujer, al final tienes que hacer tu trabajo igual y da igual el sexo que tenga. Y en este caso, una vez que se pasaron ya esos primeros meses, se llevaba con toda naturalidad. Es una curranta, es una mujer que ya como deportista de alto nivel le da un carácter especial, lo mismo que José Ramón, que también jugó al baloncesto, y creo que eso es importante a la hora de desarrollar un cargo de esas características. Personas que han vivido lo que es el alto nivel en el deporte, pues conocen mucho más lo que se están jugando en estos cargos.
Pues bueno, Ángel, que como he dicho, amigo personal de hace muchos años, y también gran jugador de golf. Eso, grandísimo jugador de golf.
Por eso escuché Radio Cope también. Hombre,
también, por supuesto.
Sí, tengo toda. Porque vamos por el programa 570 y tantos.
Mira, sí, lo tengo. Claro, ¿cómo sabe? Mira, sí,
todas las semanitas recibo el podcast de Jorge. O sea, que...
Y viene hoy acompañado de otro amigo, Javier Porras. Bienvenido.
Bien hallado.
Bueno,
muchísimas gracias por vuestra invitación.
Es un placer tenerte aquí en Ryder Cope y además acompañado con Ángel. Coméntanos, porque una de las cosas que estáis haciendo, o que estás dirigiendo tú también, es un circuito de golf creo que espectacular.
Sí, es un circuito que además el año pasado ya empezamos. Es verdad que Ángel nos acompañó justo en los inicios, pero se tuvo que marchar al consejo y ya no pudo seguir con nosotros. Ahora efectivamente retoma con nosotros esta andadura. Y empezamos el año pasado un proyecto muy bonito, que es Club Series Golf. Es un circuito amateur que pasamos por campos de golf que, bueno, en realidad son campos que son espectaculares de jugar y que la verdad que ha tenido una aceptación el año pasado muy buena, y que esta segunda edición repite con mucha más fuerza, y que comenzamos el 25 de mayo en el Real Club de Golf de Sevilla. Donde
25 de mayo, que es la final de la Copa del Rey.
Coincide exactamente el día de la final de la Copa del Rey.
¿Cómo va a estar Sevilla?
Pues sí, va a ser una fecha muy especial porque, bueno, por la mañana tendremos la jornada de golf y por la tarde, pues imaginaos, uno de los principales espectáculos del mundo del fútbol en España, ¿no?
Oye, ¿cuántas pruebas consiste este circuito?
Son 7 pruebas nacionales y acabamos en Mijas Golf con una gran final. Digamos que se clasifican 3 por handicap en cada una de las pruebas, y luego el ganador es crack de cada una. 4 clasificados por cada prueba con una gran final que el año pasado ya hicimos en Mijas, porque el Ayuntamiento de Mijas nos pone todas las facilidades, y ahí vamos a Mijas Golf, que es un campo espectacular. Suele ser en los lagos. Los que conocéis el Málaga y la Costa del Sol sabéis que Mijas Golf es una referencia. y ahí hacemos la gran final. Este año además contamos con una embajadora de lujo, que es Noemí Jiménez, hombre, la Marbellí, que además este año está jugando bastante bien, ¿sí? Está despuntando en el Ladies, en Ladies Tour, y bueno, el año pasado nos acompañó en la gran final, este año es nuestra embajadora de lujo y la verdad que promete sorpresas a todos los participantes de Club Series. Y ya el año pasado retó hicimos un reto muy divertido en Mijas, en la gran final, a ver quién le ganaba el drag más largo. Y bueno, este año también prometemos sorpresas con Noemí, que estamos encantados con ella.
Bueno, de Javier, hay que decir que Javier también tiene su historia, porque sí, fue el director del World Padel Tour, sí, que estuvo también con Ángel.
Ahí es donde hablábamos de dónde nos conocíamos.
Sí, está, verdad.
Y cómo viniendo del pádel, el pádel es un deporte que no tiene tantos federados, pero lo juegan millones de personas en España. Y es un deporte quizá oculto, porque te digo, tiene millones de jugadores. ¿Qué hay de parecido y de diferencia entre organizar un circuito como el World Padel Tour y luego organizar un circuito como golf?
Claro, el World Padel Tour es un evento privado, en el sentido de que lo dirige una empresa privada con un patrocinador privado, en este caso Estrella Damm. Y bueno, el pádel es verdad que ha crecido muchísimo a nivel amateur, ¿no? Yo siempre he dicho que el pádel tiene una gran diferencia respecto al golf, que es la barrera de entrada. Es decir, el pádel tú coges una pala, sales a pista y puedes jugar y a lo mejor en una hora ya le das y realmente te engancha. Pero es verdad que el golf tiene una barrera de entrada, es complicado al principio, mucha gente lo deja porque no accede al juego. Y eso fue un poco el espíritu de Club Series, ¿no? Queríamos acercar al golf. Es verdad lo que habéis dicho anteriormente, que el golf empieza otra vez a volver. Nosotros también colaboramos, en mi etapa profesional colaboramos hace años con otros circuitos también amateur. Y es verdad que el golf vuelve con fuerza, sobre todo también porque evidentemente hay figuras. El golf español, tanto masculino como femenino, está creciendo mucho. Hay una gran cantera. Es verdad, como tú decías, que es un gran deporte de federados. No ocurre así con la parte más de pádel. Pero yo confío en que el golf ya está en un momento otra vez de crecimiento. El Open de España vuelve a España, Valderrama también se refortalece y sobre todo también las pruebas de amateur, que no solo este circuito, sino que hay muchos más, y que nosotros, por ejemplo, tenemos la suerte de que a todos los sitios donde vamos con Club Series lo tenemos repleto, ¿no? Es decir, hay una masiva afluencia de público, porque es verdad que nosotros también cuidamos mucho la experiencia, ¿no? Yo creo que eso es fundamental en el golf, que los amateur puedan vivir una experiencia durante ese día y que cada vez más pues el golf de alguna manera empiece a incluir cosas que anteriormente no incluía, ¿no? De alguna manera el golf siempre ha estado muy encasillado, ¿no? Y ahora es verdad que hay nuevas ideas, también con las redes sociales, el live streaming, todo esto está favoreciendo mucho al desarrollo del golf.
Sí, pero fíjate, Javier, tú antes lo comentabas, con el tema de licencias, yo para mí me da la sensación que tendríamos que tener muchas más licencias.
Seguramente.
Porque hablamos mucho de golf últimamente y el golf está subiendo como la espuma y no hay tantas licencias en España, creo que son 300 y pico mil.
No llega.
No llega.
280.
Fíjate, el otro día leí un dato, en el mundo hay 60 millones de personas que están afiliadas en el golf. ¿Sabes cuántos hay en Estados Unidos de esos 60? 30 millones.
Claro, se lo llevan todos ellos.
15 millones en Europa, o sea, jugadores de golf.
Me parece increíble que en España no lleguemos ni a 300.000 o 350.000.
Y fíjate que yo vengo de una zona, en este caso Andalucía, y la Costa del Sol, que es la costa del golf, ¿no?
Sí,
¿no?
Quiero decir, correcto.
Y las facilidades ahí para jugar al golf son tremendas, es decir, no es un producto, bueno, elitista como tanto se ha vendido, sino que ya cualquiera puede jugar golf, el precio es accesible para todos los campos. Y bueno, yo creo que poco a poco el golf tiene que dar ese giro ahora, ese impulso que tiene ahora, y seguramente crecerán los federados, porque no...
Es que yo creo que el número ese que tenemos, estábamos ahí estancados desde hace ya...
Desde 2012, con la crisis. Sí, yo me tenía los datos desde el Consejo Superior de Deportes, ajá, tenemos los datos de todos los federados, iba evolucionando a un ritmo bastante importante, y en 2012 se estancó y... incluso bajó algo, sí, y ahora ya se ha podido parar esa sangría y se está estabilizando, y ahora que vuelva a subir, porque lo bueno de este deporte es que para jugar tienes que estar federado.
No, claro, claro.
Y sin embargo, al pádel tú tienes una pista en la comunidad de tu casa y no hace falta que lo
estés
aquí. Si quieres jugar, tienes que estar federado.
Es verdad que hemos tenido profesionales, bueno, hablabais de Severiano Ballesteros, ¿no? Que ha sido, pues, digamos, un referente a nivel mundial del golf, el embajador mejor que ha tenido España a nivel mundial en el mundo del golf. Pero es verdad también que ha habido otros jugadores que han sido durante una etapa importante de la historia del golf en España, que han sido abanderados de este deporte, sí, que han sido reflejo para los jóvenes, para los niños que empiezan, ¿no? Y creo que ahora viene una nueva hornada, el caso, por ejemplo, de Campillo, que acabamos de hablar con él, o otros jugadores como Ram, que de alguna manera también van a ser un impulso para esta juventud que empieza ya a jugar, ¿no?
Incluso los que ya, digamos, ya están... No digo en decadencia de su carrera, pero sí que ya con muchos más años, como Sergio, que ya ha ganado un grande, que Sergio es una institución en el golf mundial. Y yo creo que Miguel Ángel Jiménez, lo que está demostrando en el circuito senior, está que se sale. Uh-huh. O sea que yo creo que tenemos las dos posibilidades. La gente joven, que puede empezar ahora a ver a la gente joven como Ram, como Campillo, como yo que sé, Adrián Arnao, cualquiera, y los que ya están, que son auténticas estrellas, como son Sergio García o Miguel Ángel Jiménez,
y no
o Rafa Cabrera.
No te olvides de las chicas.
Y las chicas, por supuesto.
Que las chicas están empezando, Carlota, también a dar la imagen femenina del golf.
Claro, claro. Noemí, uh-huh, Nuria, Luna Sobrón. Es que hay un montón de jugadoras. Y bueno... Aquí tenemos a uno que también juega al golf. Bueno, es que este hombre juega al golf, a fútbol sala, de todo.
Se intenta.
Pero Fidel, tú eres una máquina.
Esto que va, esto es ganas de divertirse, pasarlo bien. Y sobre todo, lo que yo le digo a todo el mundo, intentar ser feliz, hacer lo que a uno le gusta, siempre que se pueda y que uno se lo pueda permitir de algún modo.
Fidel Alonso, otro gran amigo.
20 años con el snowboard, empezaste, bueno, tú empezaste con el fútbol sala.
Exactamente.
Y luego con el skateboard pasaste directamente al snow. No sé si has sido campeón de España alguna vez.
Yo, como siempre digo, soy un espabilado en todo y un humilde obrero en todo lo demás. Pero sí que es verdad que da muchos palos de un lado para otro, nunca mejor dicho, ahora con el golf más, pero comencé dando patadas a un balón y el destino también me hizo que por circunstancias, yo lo que quería era jugar en el verde y con mucha gente en los estadios, pero una lesioncilla o bueno, un bultito que apareció, que se le llama otro nombre que asusta más, uh-huh, en una rodilla, teniendo 13 años, pues me desvió de eso y iba con pinta de vestirme de rojo y blanco, aunque soy madridista, pero se ve que no me llamaron más por tener esa edad y tener una lesión. Y me reenganché jugando al fútbol sala y entonces también era un fanático del monopatín, ¿no? En la calle siempre me gustaba lanzarme cuesta abajo, así que fui mezclando los deportes poco a poco y eso fue el otro día, nada, ¿no? Hace 20 y pocos años.
Hace 20 y pocos años, ¿no? El más trending topic de los snowboarders, el más comunicador, ahora mismo estás en Boitaúl, has pasado por muchos sitios, eres... extremo total, te vas a las rocosas a hacer un primer descenso.
Bueno, a ver. Yo siempre digo, hemos tenido y he tenido personalmente buenos precursores y gente que ha abierto camino. Yo lo que creo que he hecho bastante bien, por decirlo de algún modo, es para mi trabajo y para mi propio sustento de vida con el deporte, es buscar siempre oportunidades y además siempre intentando fomentar el deporte que practicaba. Entonces, yo llegué tarde a los deportes, incluso con el snowboard. Yo la primera vez que me puse una tabla tenía 18 años. No había ido en la vida a la nieve. Todos.
Pues yo cojo un snowboard de esos y me rompo 8 huesos.
Pues mira, para esa edad a mí me decían ya que estaba súper viejo. Me decían, no, tienes que haber esquiado con 5 o 6 años, ¿no? ¿Cómo que ahora tal? Y dejé el fútbol sala profesional con 21 años, ajá, jugando en Torrejón, para irme a una locura, ¿no? A hacer snow con 18 o 19 años sin haber probado nunca la montaña, ¿no?
Oye, ¿y esta música?
Estos son unos fenómenos, hombre. Esto es SFDK, que es un grupo de hip hop español.
Ah, le gusta Ángel.
Qué bueno. De toda la vida, ¿no?
En mi mesilla de noche, antes de acostarme siempre.
Pues son muy, muy buenos en su género, pero son muy buenas personas, llevan toda la vida. Llevan también 20 y pico años en esto, muy respetados dentro y fuera. Y me han acompañado en muchas bajadas con la tabla por todo el mundo, en las rocosas inclusive, en Estados Unidos, en todos lados.
En las rocosas, o sea, me pongo claro. Yo ahí arriba y digo, tengo que bajar aquí y me tiro, pero en paracaídas.
Pero abriendo canales.
Sí,
además,
por eso.
Ya sabes que me parece muy interesante, decía Javier antes con respecto al pádel y al golf, ¿no? Muchas veces con el golf me recuerda a los inicios del snowboard porque mucha gente...
Es cierto, pasa en el esquí, ¿verdad?
Cuando aprende, a veces te dan una pala, ¿no? El pádel y te defiendes, ¿no? Pero con el golf te puedes frustrar mucho si alguien esto te pasa. Enseña a hacer el swing. ¿Y qué queremos todos? Reventar la bola, ¿no?
Claro.
Entonces con el snowboard pasa muy parecido, te dan o una tabla o te dicen de ir a hacer unas bajadas y tú ya quieres bajar súper rápido y tal y la gente se puede hacer y se hace daño, ¿no? Y lo asemejo mucho al golf. A mí me dieron un palo una vez y dentro de mi forma de visualizar el deporte yo quería darle bien. Entonces tenía mis compis que querían reventar la bola. Y eso es lo que me hizo más o menos defenderme bien después haciendo el swing. Y con la tabla es exactamente igual. Si te fías de lo que te digo, Jorge, no te vas a hacer daño.
Vale, vale.
Lo digo ya.
Hay una frase en golf. Dios mío, dame fuerza para darle
flojo. Para darle flojo.
Exacto. Es verdad.
Esa frase hay que tenerla en la cabeza cuando te pones a la bola.
Oye, Fidel, ¿y esto del golf?
Pues mira, hace un montón de años, estando en un glaciar entrenando en verano, donde hay nieve perpetua, cuando aquí tenemos el sol y la playa, pues parte de las pistas de una zona de Alpes es un campo de golf en verano. Y ahí practiqué por primera vez a dar unas bolas con un compañero que ya jugaba, pero quedó ahí.
Ajá.
El siguiente paso fue con un gran amigo que es Javier Varela.
Javi, amigo de todos nosotros.
Un fenómeno, la verdad, claro. Querido por todos.
Sí, sí. Y, ¡que se nos casa!
Y que se nos casa, bueno,
se nos casa.
Ya le he dado el bendito pésame a los dos, positivamente. Y la verdad que al final llegamos a un gran acuerdo con un abrazo. Le digo, oye, tío, digo, yo te pongo la tabla, te vienes a hacer un poquito de snow, uh-huh. Y tú ponme esto en las manos a ver cómo funciona. Así que qué mejor profe que tuve, imagínate, un amigo como Javi, que es una máquina. Y yo le llevé a la nieve, pero el muy cabroncete después dijo, ah, déjate que aquí hace mucho frío.
Sí, ¿no?
Y yo he cumplido, yo he seguido. Y cada dos por tres siempre ando llamándole con consejos, con cosas, porque sigo enfermo con este deporte. Soy un fanático, me encanta.
Yo lo he intentado contigo, Fidel, lo he intentado, pero es que yo soy palillera. He de reconocer que yo también pillé el esquí muy tarde y del esquí al snow...
Bueno, nos dejamos por la FM, nosotros seguimos hablando.
Vamos a hablar de lo mismo ya.
Hay una cosa que le quería preguntar, porque esto viene a colación de que tienes un método, el método Salmón, que es que todo lo que quieras lo puedes conseguir. Yo te digo que lo he intentado. Me falta, a lo mejor, apuntarme a tu método. A ver, explícame un poquito qué método es ese, a ver si consigo yo.
Mira, dentro de este berenjenal en la cabeza de los últimos años que tengo y he tenido la suerte de poder expresarme delante de público, sea empresas, colectivos, para pues, charlas motivacionales, experienciales, para ayudar a otros, etcétera, etcétera. Pues iba un día con el coche dándole vueltas a un poco mi experiencia personal, cómo la aplico tanto a los negocios como al deporte, y decía, ostras, si lo que yo he estado haciendo toda mi vida es como un dichoso salmón, pero si llevo yendo contracorriente desde que tengo uso de razón. Y claro, a mí me decían, no subas por ahí porque no vas a llegar al alto del río, que es muy, muy difícil. Y eso me ha pasado en el fútbol, en el skate, en el snowboard, en los negocios, contra todo pronóstico, incluso en los estudios.
Y en el golf no te digo nada.
Bueno, en el golf ya me dijeron, no vas a dar ni una. Digo, bueno, era verdad, no di nada al principio. Entonces al final digo, ostras, esto tengo que ponerle nombre y llevármelo a muchas disciplinas. Y al final... cuando tengo oportunidad de compartirlo con una empresa o con un colectivo benéfico, lo que sea, digo, el método Salmón, que no siempre te diría, Chiqui, no siempre porque has esquiado no se te va a armar la tabla, no pasa nada. El que te diga a todo el mundo no que te vas a hacer daño, a lo mejor hay alguien que te dice, oye, y si lo pruebas de esta manera y de esta, asumiendo los riesgos que tiene llegar a lo alto del río, no puedes llegar a lo mejor, pues asúmelo. Y a partir de ahí buscar la mejor manera en la que tengas un poco margen de error, pero que sigas tu propósito, que eso es lo que yo he intentado toda la vida.
Pues lo voy a intentar. Primero voy a averiguar si soy goofy o regular, porque todavía no lo sé.
Ya vas con terminología, muy bien.
No
muy
sé
bien.
Si soy goofy.
Nosotros tres estamos un poco pez en el tema, ¿eh?
No, es que
hablando de salmones, sí, estamos pez.
Sí, exacto, nunca mejor dicho.
Es que os tengo que decir que Fidel lo sabe, que yo juego al golf a zurdas, soy ambidiestra, pero juego al golf
es
a zurdas.
Crack.
Y entonces lo que no sé es si en la tabla...
¿Llevarás el pie derecho delante o el izquierdo?
He probado los dos, y con los dos me he pegado igual el mismo aguantazo, con lo cual...
Porque no has estado conmigo. Siempre que hemos bajado juntos, has ido con los esquís, yo con la tabla, así que el día que ya te pongas la tabla y te diga,
venga,
vamos a ver,
hecho.
Probaremos.
Este invierno
haremos,
me la pongo conmigo.
Haremos una crack de ti.
Oye, Javier, yo creo que en alguno de tus torneos tienes que
sí,
llamar.
Sí, sí, quería hablar con él para decir, oye, vente un día a un torneo nuestro.
Encantadísimo.
Y a Sierra Nevada tendrá que...
Bueno, claro. Vamos,
ahí,
claro
podemos,
ahí
podemos intercambiarnos.
Ahí, mira, ahí no.
Hombre, además con Sierra Nevada tenemos una relación excelente.
Qué maravilla. Pues yo lo tengo ahora cerquita de casa porque como encima me he mudado a Málaga, así que mira, lo tengo muy cerquita.
Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, Javier, vamos a seguir hablando de lo tuyo. 7 pruebas, has dicho. ¿En qué ciudades?
Pues empezamos en Sevilla el día 25.
¿Sí?
Luego estamos en Fairplay Golf, en Cádiz.
Uh-huh.
De ahí pasamos a... Tenemos también Playa Serena, en Almería. Luego tenemos también en el mes de julio, vamos a Marbella, a Guadalmina. Luego tenemos también Salamanca, pasamos aquí por Madrid, por el Real Club Hípico Club de Campo,
ajá.
Y luego vamos a León. que esa sería la última prueba del calendario, digamos,
y
regular.
Y luego la final.
Y luego ya la gran final, que es a final de noviembre en Mijas Golf.
Oye, ¿es un torneo, digamos, se puede apuntar?
Sí. Se puede apuntar,
¿cómo se pueden apuntar?
Se pueden apuntar directamente en cada club, y bueno, para si queréis saber el calendario, las fechas, claro. Es www.clubseriesgolf.com, ahí tenéis toda la información. Y bueno, yo animo a todos los jugadores de golf, amateur, porque realmente, bueno, el torneo, lo que tratamos, como decía anteriormente, es buscar una experiencia distinta al jugador. Y la verdad que las marcas que nos acompañan, que son muchas y variadas, lo saben activar muy bien, y armamos una gran fiesta a cada club que vamos, ¿no?
¿Y la modalidad de juego?
Estaba el foro individual, como bueno, como casi todos los torneos amateur. Que
salir allí a reventar todo el mundo, yo quiero ganar y venga, todo el mundo a reventar.
¿No les hacen ningún guiño a los deportes que domináis, al fútbol, fútbol sala o al pádel en algún torneo, alguna cosa?
Sí, de hecho...
¿O estoy descubriendo algo?
No, lo venía hablando con Ángel, que nos gustaría invitar, pues fíjate, ya que coincide el 25 en Sevilla con... Pues hay algún exjugador o jugador de...
Yo ya te he dicho uno que se va a apuntar.
Encantados de contar con él, y bueno, que también sea una experiencia para ellos distinta. Y bueno, siempre es verdad que en nuestros torneos siempre suele venir alguna cara conocida que siempre, bueno, oye, pues da un poquito de color y divertimento.
Lo de color ha sido... Me han mirado a mí. Me han mirado
a Jorge.
Jorge, estás invitado.
Ah, vale. Lo es que ha dicho de color y me ha mirado.
Y es verdad que cada torneo es distinto por el campo, por la idiosincrasia, por el tipo de público que viene, pero sí que es verdad que siempre buscamos ese cuidado, ¿no? Es los detalles que a los jugadores de gol les encanta, ¿no?
Oye, vamos a darle un poquito de bolita también a vuestros sponsors, ¿no? ¿Qué sponsor así, digamos,
Pues mira, importante? Los dos principales, contamos con Unicaja Banco, que además es uno de nuestros principales sponsors, que apostó desde el inicio por el circuito. Ellos además son, desde este año, patrocinadores de Sierra Nevada, sí. Ya lo conoces. Luego también contamos con el vehículo oficial, que es Volvo.
Ajá.
Y luego a partir de ahí tenemos pues patrocinadores, que por ejemplo Protector Solar, que además ellos están muy muy focalizados en la lucha contra el melanoma, que
oye,
es
Isdin. Eso está siendo ahora, se está haciendo muy importante, mucha gente se está preocupando de eso, ¿eh?
Sí, la verdad que Isdin aterriza ahora en el mundo del golf, también van a estar en varios torneos profesionales, por ejemplo están en Valderrama, estarán en... Y es verdad que, bueno, es una marca que está muy preocupada y de alguna manera también quiere, pues eso, educar, promover... la fotoprotección en deportes de alguna manera outdoor, como es el caso del golf. Luego también contamos con McCarthy como prenda oficial, contamos con Montblanc, contamos con Abadía Retuerta, que son unos maravillosos vinos de Ribera del Duero. Y bueno, un conjunto de marcas que al final crean un producto que realmente sabemos que va a crecer, que está creciendo, que todo el mundo que lo juega sale encantado. Y en nuestra segunda edición, pues animamos a todo el público, a la gente que le gusta el golf, a poder acudir a los campos, ¿no?
Pues yo lo que te puedo decir que al menos nosotros vamos a estar ahí. En alguno que podamos, nos vamos a colar.
Nos escaparemos.
O sea, que
con la tabla con los palos, ya veremos.
Angelito, un placer. ¿Qué te digo a ti,
para
hermano?
Para mí, estar aquí con vosotros, entre amigos, pues fíjate, un placer absoluto.
Javier, esta es tu casa, cuando
Encantado.
Quieras. Ya sabes que aquí tienes
Gracias por
micros.
Recibirnos.
Nada, faltaría más. Y Fidel, brother, ¿qué
Un
te voy a decir?
Un honor, por Dios.
Por cierto, ya has escuchado, que tienes que ir a jugar, ¿eh?
Yo encantado.
Seguro, estás súper invitado. Vamos.
A mí estas cosas me hacen una putada hablando mal y pronto, porque reservo la agenda siempre, todo clarísimo. Así que será un honor, al revés, muy agradecido.
Bueno, Isabel. Pues la semana que viene un poquito más, ¿no?
Un poquito más, y a ver si nos da tiempo a hablar para el Open de España, que
es
5
que
años en el Club de Campo de Madrid, Villa de Madrid, y ya nos da una tranquilidad, por lo menos hasta el 2023.
5 añitos, eso sí que es bueno.
Sí.
Se van a ver las cosas, además que creo, estuvimos en la presentación el otro día, y van a hacer unas cosas ahí en el Club de Campo, están edificando, bueno, va a ser un espectáculo, como es el Máster de Tenis, que se está celebrando, por cierto, esta semana.
Como fue el último Open de España en 95, donde ganó Seve Ballesteros y que fue espectacular. Espero llegar a esos recuerdos, a esos extremos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Dani, gracias, Rafa, gracias. Ha sido un placer, y la semana que viene un poquito más de Ryder Cope. Come on, put your hands together. Let's go to girl, girl.